La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Atiende el Hospital Civil hasta 15 pacientes graves por accidentes de motocicleta. La cifra registra una tendencia al alza. Guarda silencio el escéptico Lomos tras amenazas de hechos de violencia en el plantel. Padres de familia reprochan la falta de información. Localizan cuerpos embolsados en Tlaquepaque y Tonalá. Extinguen el incendio que comenzó la tarde de este jueves en el Bosque de la Primavera, ahora en el municipio de Zapopan. Suman 200 solicitudes de protección de candidatos en distintas partes del país, reporta el INE. En mayo podría comenzar a operar el Fondo de Pensiones del Bienestar para que los nuevos jubilados reciban más recursos. Ordena a la Suprema Corte investigar a ex colaboradores del ministro en retiro Arturo Saldívar por vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial. Con información en materia de meteorología, le platico que los estados de Quintana Roo y Campeche, principalmente, tendrán presencia de lluvias debido a la combinación del Frente Frío 45 con un canal de baja presión. Asimismo, continúan presentándose fuertes vientos por evento de norte sobre Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Hay oleaje elevado en las costas de estas entidades. Tanto en Jalisco como en el occidente de México hay un sistema anticiclónico. Esto va a estar provocando un cielo despejado y un aumento en la temperatura. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 16 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 33 por la tarde. Temperaturas e índice UV altos con nubes dispersas. El ambiente se mantiene agradable el resto del día y la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 12 minutos. Y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, es la estación de las noticias y le invitamos a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada por fin de viernes 12 de abril del 2024. Le invito también a que participe con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres, al pendiente de su comunicación, ella toma sus mensajes. Luis Durán está en los controles de audio y en este micrófono le saluda Ricardo Camarena, recordándole que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Estamos listos para comenzar con los detalles de esta información, poniendo particular atención a los temas más relevantes de la jornada de este viernes. Si nos lo permite, hacemos una pausa y enseguida volvemos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información que le adelantábamos hace algunos minutos. Entre otras cosas, mire, una estadística interesante y que seguramente coincide con lo que muchos vemos todos los días en las calles de la ciudad, calles en las que observamos cada vez más motociclistas, algunos de ellos conduciendo de manera verdaderamente anárquica, poniéndose de entrada en riesgo ellos, pero también siendo factor de accidentes. Los vemos circular por carriles inexistentes, en ocasiones arriba de las banquetas, zigzagueando peligrosamente entre vehículos, rozando espejos, haciéndolo en algunos casos, para no incluir en una generalidad porque eso sería injusto, pero en muchos casos, bueno, haciendo lo que se les pega la gana, sin que al día de hoy haya alguien que los meta en cintura, salvo la vida misma, la realidad. Y esto se refleja en el número de accidentes en los que se ven involucrados y, claro, las condiciones de gravedad con las que llegan a puestos de socorro y hospitales a recibir atención médica. En el Hospital Civil tienen algunos datos muy puntuales que vale la pena revisar. Ahora, Claudia Manuela Pérez, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. El antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde atiende por día entre 10 a 15 accidentes graves relacionados con motocicletas. Esto lo señala el jefe de servicios intermedios, que atiende urgencias en ese nosocomio, Mauricio Ambriz. Destaca que esos accidentes se han disparado en los últimos años.
De motocicletas, yo creo, calcula que aproximadamente nos llegan por día entre 10 y 15 derivados de la Cruz Verde o que llegan directo. Han estado, sí, bastante, y muchos sin uso de casco. La mayoría, la característica en común es que no usan casco, no usan las medidas preventivas suficientes, llegan copilotos también que no llevan casco, obviamente, y con muchos traumatismos de cráneo. Muchos jóvenes, bastantes jóvenes.
Demasiados jóvenes, dice, utilizan esas motocicletas sin protección, se accidentan y van a dar al Hospital Civil, algunos con fatales consecuencias. Señala que los hospitales civiles de Guadalajara atienden entre 75 a 100 pacientes en urgencias en un día normal, y de estos por lo menos 15 son accidentes en motocicletas y son accidentes graves que ya son derivados inclusive de la Cruz Verde, que es la primera respondiente en el caso de accidentes viales, y después son enviados al Hospital Civil ya para alguna cirugía o para alguna otra atención. Hay que recordar, estamos hablando del servicio público, pero también muchos motociclistas se atienden en el servicio privado, y entonces se destaca pues que sí, lamentablemente, se han disparado los accidentes de motocicletas en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenas tardes.
Y por parte de las autoridades, Claudia, bueno, la promesa de hacer algunas modificaciones, de endurecer la supervisión, incluso de impartir algunos cursos antes de poder expedir una licencia para motociclista, pero lo cierto es que en el día a día, en las calles, lo que vemos es el caos.
Sí, hay que recordar que hubo un cambio, una reforma a la ley de movilidad, pero que no se ha aplicado en los hechos, porque sí, efectivamente, hay muchas motocicletas, falta poner orden,
claro,
en zonas como el centro de Guadalajara, qué barbaridad, en otras avenidas importantes también, y bueno, aquí se refleja ya en el aumento de accidentes de ese tipo de vehículo.
Sí, y lamentablemente, Claudia, pues lo que vemos es que si no les pone un alto la autoridad a través de la aplicación de la normatividad, de los reglamentos, pues termina haciéndolo la vida con todo ese tipo de percances.
Sí, vamos a ver qué dicen las nuevas autoridades una vez que entren. Estas ya se van, pero sigue la problemática fuerte.
Claudia, muchas gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es la información en voz de Claudia Manuela Pérez. Cambiamos de tema para platicar ahora, bueno, de una mala semana para el bosque de la primavera. Se registraron por lo menos 2 incendios, uno en Tala y uno en Zapopan, hace apenas algunas horas. Ayer por la tarde comenzó, y esto implicó que pues allí estuvieran de nueva cuenta los bomberos y los brigadistas para controlarlo y para extinguirlo. Los detalles de la información con Héctor Escamilla, quien está esta tarde en esta cabina. Hola, Héctor, bienvenido.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio también. Buenas tardes, mencionarte que esta madrugada bomberos de Zapopan, brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, también de Lope de Bosque de la Primavera, CEMADET, entre otros agrupaciones, lograron el control y extinción de este incendio que inició ayer por la tarde en la zona de San José de la Montaña. San José de la Montaña, para referencia al auditorio, se encuentra hacia el suroeste del Cerro del Coli, digamos hacia la parte que colinda con Lomas de la Primavera. Ahí está San José de la Montaña, un incendio que se presume, bueno, fue provocado. El fuego se extendió con velocidad, estamos hablando, o se estima que fueron cerca de 15 hectáreas de momento las que tuvieron daños por esta conflagración, que pues se generó bastante movilización para evitar que se propagara hacia el interior del área natural protegida. Es el segundo incendio que se presenta en este polígono. Hace el pasado miércoles por la tarde también se había registrado un incendio de mucho mayor intensidad, esto en el predio La Lobera del municipio de Tala, en el otro extremo del bosque de la Primavera. De hecho, este incendio allá en la zona de La Lobera, se tiene una estimación de 300 hectáreas, más de 300 hectáreas quemadas por este evento, que se habría iniciado, se presume, por una quema agrícola que se salió de control en la zona del macrolibramiento. El fuego se propaga hacia el interior del bosque impulsado por los vientos, particularmente, digamos, el miércoles por la tarde, entre 6 y 8 o 9 de la noche, que mucha gente incluso en la zona metropolitana percibió la humareda. Bueno, el viento aventó el fuego hacia el interior del bosque. En el caso del incendio de ayer, también, así como los vientos pueden perjudicar, pueden llegar a favorecer, frenaron el avance hacia el interior del bosque en lo que fue San José de la Montaña. Hay en las imágenes satelitales, el mapa, por ejemplo, muestra puntos de calor exactamente en los dos extremos, en la misma línea, pero en extremos opuestos del bosque. Ahí fue donde cuando ocurrieron estos incendios. No ha sido tan malo este año comparado al 2023 o 2021, que también fue un año catastrófico para el bosque de la primavera. Ha estado relativamente tranquilo, pero sí hay que también señalar que la movilización o las acciones que están tomando los brigadistas ha sido muy oportuna. No están escatimando en movilización para evitar conflagraciones en la primavera. Están movilizando hasta más de 150 elementos por evento y los mueven con mucha velocidad, lo cual es muy importante. También el sistema de drones ha ayudado a la detección de incendios forestales. La vigilancia desde los puestos de control, por ejemplo, el Cerro de San Miguel o el Nejehuete, ha ayudado también bastante a estar detectando los incendios de manera oportuna. Entonces, eso ha favorecido claramente a que el bosque, pues la siniestralidad por este tipo de fenómenos, cuando menos hasta ahorita, no haya sido más grande. Esperemos que así continúe hasta la llegada del temporal, que es lo que al momento de mojarse la materia orgánica, de mojarse las hojas secas y todo esto, bueno, inhibe que haya incendios forestales. Habrá que esperar y, bueno, por lo pronto ya los dos incendios, La Lobera y en San José de la Montaña, ya se encuentran liquidados. Esta es la información.
Bien, Héctor, y ojalá que pues no se generen siniestros de estas características. Faltan meses todavía para la llegada de las lluvias, así que pues ahí está el riesgo latente. Ojalá que pongamos de nuestra parte, sobre todo lo relacionado con las quemas controladas, que dejan de serlo, ¿no?
Sí, mira, por ahí hay una imagen satelital que ahorita me iba a compartir Ricardo, donde muestra, por ejemplo, en este incendio que se presentó ayer en la zona de La Lobera, cómo el fuego se aprecia, cómo inicia, por ejemplo, en la zona del macrolibramiento. Sí, una imagen es del 8 de abril, por ejemplo, muestra todo sin afectación. La siguiente toma es del 11 de agosto, son imágenes satelitales que ya surgen, pues, digamos, y se ve cómo el fuego avanza de la zona del macrolibramiento, que es donde se encuentran estos campos agrícolas, hacia el interior del bosque. En otras palabras, digamos que la cercanía del macrolibramiento hacia la zona de tala con el bosque está permitiendo que la gente se acerque y también está haciendo quemas, pues quizá para meter cultivos, quizá por simplemente intereses pues inmobiliarios. Ahí finalmente hay menos supervisión de la invasión del bosque comparado al otro extremo, hacia Zapopan, al otro lado, que hay mucho mayor vigilancia. Entonces, bueno, ahí el llamado a las autoridades para que estén al pendiente de este tipo de quemas.
Muy bien, pues Héctor, nos mantenemos al pendiente y, por cierto, pues el reconocimiento y el agradecimiento a las y los bomberos, a las y los brigadistas que se la juegan literalmente exponiendo su vida para pues tratar de proteger nuestras áreas naturales.
De 2010 a la fecha, 13 brigadistas, comentamos ese dato en días pasados, 13 brigadistas han fallecido atendiendo incendios forestales en la entidad.
Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Nos vamos a la pausa. Enseguida tenemos más. Vamos a más información. Hay temor, hay preocupación y, por supuesto, hay molestia por la falta de información de las autoridades. Y es que, ya lo hemos platicado con usted en los últimos días, circula entre alumnos y padres de familia del CETI pues una serie de amenazas anónimas que advierten de posibles eventos violentos en este plantel. En la escuela ubicada en Colomos, los estudiantes han encontrado pintas y mensajes amenazantes que advierten de hechos violentos. Y cuando los papás se acercan al plantel, o cuando los papás entablan comunicación con personal del plantel preguntándole a las autoridades educativas qué es lo que está pasando, qué se está haciendo al respecto, pues no reciben ningún tipo de respuesta.
Mi hija es estudiante de CETI y yo como madre y todos los padres de familia estamos preocupados por la integridad de nuestros hijos. Nadie ha salido a darnos una respuesta. Estamos preocupados, no sabemos si llevarlos a la escuela o no. Esta situación, al parecer, ya se hizo constante. Necesitamos urgentemente una respuesta.
Desde el pasado lunes se le solicitó a la Fiscalía de Jalisco información sobre este tema y las posibles investigaciones que se están realizando, pero no ha habido respuesta, no se sabe por qué. Tampoco la autoridad estatal dice nada acerca de qué es lo que está ocurriendo al interior de este plantel educativo. Es lógico, es completamente comprensible este temor, el miedo, la preocupación y la molestia de quienes integran esta comunidad educativa, por lo menos de los chavos y de sus papás, porque pese a esta serie de amenazas, nadie les dice absolutamente nada, como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada, teniendo como antecedentes cercanos lo que ocurrió, bueno, en instalaciones del UTEJ, con un doble feminicidio, una amenaza también de un tiroteo al interior de la prepa 12, que fue una broma de un chavo, pero que también provocó alarma, pero que en ese caso sí, la policía de Guadalajara respondió e investigó el tema, y la UDG también hizo algo al respecto, o el caso de un estudiante del CUSH que igualmente planteó una amenaza y que fue incluso ya sometido a un proceso penal. En el caso del CETI no pasa absolutamente nada. El silencio de las autoridades y el silencio de las autoridades educativas en este plantel. El de Colomos sobre el asunto, pues por supuesto nos mantendremos al pendiente. Por lo pronto, vamos a más noticias. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
¿Cómo está, Ricardo? Se pone bueno el asunto de las calandrias eléctricas y de los caballos. Calandrieros con caballos aseguran que no van a firmar a pesar de lo que había dicho el presidente municipal, primero Pablo Lemus y luego el actual presidente Francisco Ramírez, cuyo segundo apellido no me acuerdo, y decía que, decían ellos que no van a firmar, que los que han firmado han sido obligados. Actualmente hay 39 calandres con caballos, 9, o sea, 30 ya firmaron obligados, dice, y 9 no vamos a firmar porque no estamos dispuestos a regalarles nuestros carros, nuestros vehículos a las autoridades municipales para su negocio, máxime que hemos trabajado toda la vida en ellos. Uno de estos es Silverio Gutiérrez Valdivia, 3 generaciones de calandrieros, él lleva más de 30 años como cochero, que también se les dice, y eso fue lo que nos comentó en torno a su posición. No van a dar sus caballos de calandria, sus calandrias con caballos, por unas eléctricas. Escuchemos.
De parte de mi vida se quedó aquí en las calandrias. Ya tan fácil no me dan, yo tengo 53 años, voy a cumplir, perdón, 53 años, ya tan fácil no me dan un trabajo en donde quiera. Entonces, me dicen, pues ahí está, no vas a dejar de trabajar. Aparentemente no, pero realmente es a mí, no se me hace que sea opción el carro eléctrico.
¿Qué va a pasar en junio?
¿Qué va a pasar? pues realmente yo no he firmado y ni quiero firmarles, y yo le dije una vez a Alfaro que mejor me la robe, porque realmente me la está robando. ¿Por qué? Porque yo tengo 30 y tantos años sirviendo aquí, las calandrias no son mías, las calandrias son de nosotros los tapatíos, es un símbolo de Jalisco. Y si no sabe, que se ponga a ver un poco, y todo el tiempo han existido. Y yo creo que esa fue la forma más fea que nos pudo hacer en realidad esto.
¿Cuántos calandrieros que tienen caballo en estos momentos no van a firmar? ¿De cuántos que hay ahorita, por ejemplo?
Pues de los que no hemos firmado somos como 9, 10. Pero realmente muchos desfirmaron a fuerza. ¿Por qué? Porque decían que tenían que trabajar, que esto, que el otro. No sé si recuerdes que yo fui el que me quedé en huelga de hambre.
¿Cómo no?
Y por lo mismo, yo sigo, ahora sí, como dicen por ahí, yo quiero mi caballo, yo quiero mis animales.
Bueno, eso es lo que nos comenta uno de los calandrieros, Silverio Gutiérrez Valdivia, uno de los más viejos. Sí, efectivamente, se puso en huelga de hambre, se puso mal, lo tuvieron que internar, precisamente porque no están convencidos de cambio a las calandrias eléctricas. Ellos quieren seguir con las de caballos. Incluso dicen, no se trata nada más de patalear. Ellos proponen una nueva ruta, a ver qué le parece a usted, desde el Templo Aranzazú y San Francisco, desde ahí hasta la zona del santuario, por todo el paseo Alcalde. Es un paseo, dicen, está Alcalde, no pasan carros, la gente puede disfrutar este bonito paseo, Y ahí está la propuesta del Ayuntamiento de Guadalajara, que dicho sea de paso, aún cuando ya la conoce, no les han dado respuesta. Así que bueno, dicen, en junio no vamos a firmar, no les vamos a dar las calandrias, mejor que nos las roben, pero no las vamos a dar. Y la propuesta está paseo alcalde, que se convierte en una nueva ruta, en lugar de aquí por Vallarta o Chapultepec o López Cotilla, que está un poquito complicado. Pues Ricardo, ese reporte que te tengo.
Mi estimado José Luis, muchísimas gracias por la información. Y mira, es un tema, y ya lo hemos platicado en más de alguna ocasión, que indiscutiblemente genera polémica. Hace algunos días aquí platicábamos acerca de las declaraciones que hacen autoridades tapatías, quienes prácticamente daban por hecho que entre junio y julio terminaría finalmente este proceso de migración de años de calandrias tradicionales a calandrias eléctricas. Ayer nos platicabas tú acerca de la última revisión que se hacía a los equinos porque ya no sería necesario, pero bueno, evidentemente el asunto no está planchado, no tanto, ni está tan terso, ni podamos dar por sentado que esto vaya a ocurrir.
Exactamente, y como comentaba hoy un médico veterinario que también acudió a esta charla, no es tan fácil que un caballo se adapte a un escuadrón equino. Claro. O se convierta en una unidad de equinoterapia. De esto ya hablaremos más adelante.
Pero es decir, el futuro, darle certeza a los propietarios de los caballos, pues es todavía muy aventurado.
Sí, caballos que van de, hay veces 40,000, 50,000 pesos que te puede costar un caballo, hasta cerca de los 100,000, 150,000 pesos de acuerdo a cada uno de los caballitos. Así que no, hombre, no es tan fácil.
Claro.
No es tan fácil.
Sí, digo, finalmente, y tú has seguido muy de cerca durante todos estos años el tema, pues ha habido problemas jurídicos, ha habido modificaciones a los reglamentos, ha habido un gran cabildeo, muchas negociaciones con los calandrieros y hasta con el proveedor de estas calandrias, porque ni calandrias había, y pues la verdad es que cuando uno se traba por un lado, se traba por otro, y esto último, pues yo lo veo, vaya, creo que les ganó el entusiasmo del gobierno de Guadalajara, ojalá que pues camine, ¿no? Pero
sí, y lo que va a pasar con los nuevos gobernantes, habría que ver también si los nuevos sean o no del color, del mismo color o de otro color, a ver qué propuestas están ellos también, ¿eh?
Sí, por supuesto, ha sido una de las herencias en el gobierno de Guadalajara, de administración en administración, sin que le encuentren todavía por dónde.
Así es.
Bueno, José Luis, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente, ya veremos qué dicen las autoridades al respecto, pero por lo pronto que sea un excelente fin de semana.
Igualmente, tarde calurosa, mi querido Ricardo, gracias, muy buenas tardes.
Sí, ya lo creo, hará calorcito, gracias, José Luis.
Hasta luego.
A hidratarse. José Luis Jiménez Castro, bueno, pues ahí lo tiene usted, si quiere compartirnos su opinión respecto a este tema, con muchísimo gusto, la recibimos en este espacio, conoce las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, y a sus órdenes también el WhatsApp 33 22 23 27 38, comienzan ya a llegar algunos mensajes, el caso de la señora Isi dice que se queden las calandrias con caballos, que no sean locochones, dice la señora Isi, que no estén pues tratando de inventar cosas. Sabemos que hoy operan con una modalidad mixta, ¿no? Digámoslo así, hay calandrias eléctricas que prefieren algunos turistas o algunos visitantes del centro de Guadalajara, y operan también calandrias tradicionales que prefieren pues otro perfil del turismo o del visitante. Hoy están estas dos alternativas, algunas voces a favor, otras en contra, y si usted nos quiere compartir su opinión, con muchísimo gusto la recibimos y la compartimos en este espacio. Por lo pronto, vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema y enseguida volvemos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a recordar juntos la información más importante de las últimas horas. Atiende el Hospital Civil hasta 15 pacientes delicados por accidentes de motocicleta. La cifra registra una tendencia al alza. Guarda silencio el CETI Colomos tras amenazas de hechos de violencia en el plantel. Padres de familia reprochan la falta de información. Localizan cuerpos embolsados en Tlaquepaque y Tonalá. Extinguen el incendio que comenzó la tarde de este jueves en el Bosque de la Primavera, ahora en el municipio de Zapopan. Suman 200 solicitudes de protección de candidatos en distintas partes del país, reporta el INE. En mayo podría comenzar a operar el Fondo de Pensiones del Bienestar para que los nuevos jubilados reciban más recursos. Ordena la Suprema Corte investigar a ex colaboradores del ministro en retiro Arturo Saldívar por vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 29 grados Celsius. Le recuerdo que para esta tarde se pronostica alcanzar una máxima de 33. La verdad es que va a estar haciendo calor esta tarde aquí en Guadalajara. Se estará registrando también un índice UV alto. Nubes dispersas, sí, pero bueno, calor esta tarde aquí en Guadalajara. Y agradable ya hacia el anochecer y también pues en el arranque de la jornada del día de mañana para que usted lo considere. Y vamos a más información generada en el panorama nacional. Con base en una denuncia anónima, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó investigar al ministro en retiro, Arturo Saldívar, por la acusación de vulnerar la autonomía de organismos jurisdiccionales a través de presiones. La indagatoria abarca hechos ocurridos entre 2019 y el 2022, cuando fue presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Además, Saldívar también se abrieron investigaciones en contra de Carlos Antonio Alpízar, quien fue secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura, así como en contra de Edgar Manuel Bonilla, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, y de Netzaí Sandoval, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública. Vamos a más información generada en el panorama nacional, información relacionada con el Sistema de Pensiones del Bienestar, otro proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pone sobre la mesa, una fecha tentativa para su puesta en marcha. Arturo, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se adelantó a todos los hechos. Tiene toda la pues el calendario prácticamente del proceso que tiene que ver con el Congreso de la Unión, particularmente con la Cámara de Diputados. Ya está anunciando el lunes, bueno, de hecho el lunes está programado que en comisiones de la Cámara de Diputados se ponga sobre la mesa la votación de esta iniciativa, que primero fue presentada como reforma constitucional, y al ver que pues esto se iba a tardar mucho tiempo, han decidido a través de Morena presentar otra iniciativa que sea solamente reforma legal, que estaría afectando pues a la ley del IMSS, a la ley del ISSSTE y otros ordenamientos, de tal forma que pudiera estar listo ya para el mes de mayo, ya considerando lo que ocurra también en el Senado de la República. Esto es, el presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando que se apruebe antes de las próximas elecciones. Pero vamos a escuchar justamente lo que comentó el titular del Ejecutivo.
Esto lo estamos planteando para que sea una reforma constitucional. Sin embargo, como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empiece a funcionar.
Explicó el presidente López Obrador que esta reforma al fondo, o con la creación del fondo de pensiones, más bien con esta reforma se creará un fondo de pensiones, del cual ya se estaba hablando porque es parte de, repito, de este paquete de 20 reformas que presentó el pasado 5 de febrero y que incluso se consideraba que muy probablemente tuviera que ser estudiado hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que empieza en septiembre, porque este periodo ordinario de sesiones termina ya en el mes, a finales de este mes. Entonces, si lo que quiere el presidente López Obrador es que pase para mayo, tendría que haber un periodo extraordinario de sesiones y, tendrían que apurar los legisladores para que no ocurriera esto, o para que a final de cuentas se convocara este periodo. lo cual se ve bastante complicado, porque ahí sí tendrían, necesitarían de que la oposición estuviera de acuerdo. Pero bueno, el hecho es que se crearía un fondo de pensiones, el cual estaría nutrido de aproximadamente 40 mil millones de pesos que no han sido reclamados en las Afores. Es dinero que mucha gente que por alguna razón que ya se retiró no ha pedido, no ha reclamado, o que mayores de 70 años también que siguen laborando, pues evidentemente no lo han podido reclamar porque siguen laborando, y se han formado 40 mil millones de pesos. Entonces, esto sería la base principal de este fondo, y la intención es que al momento de pensionarse los trabajadores reciban el 100% de lo que estaban ganando al momento de retirarse, tomando como promedio 16 mil pesos mensuales, que es más o menos el promedio de lo que ganan los trabajadores que están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, además de esos 40 mil millones de pesos no reclamados, se juntaría con lo que haya en el Instituto para devolver el pueblo robado, las ganancias de Mexicana de Aviación, del Tren Maya, hay por ahí un fondo minero, todo el dinero que no se haya utilizado o que se vaya a ganar en un futuro por parte del Estado mexicano, estaría sumándose a este fondo de pensiones, un fondo muy ambicioso, porque, repito, la idea es que los trabajadores al momento de retirarse lo hagan con el 100% de lo que estaban percibiendo en ese momento. Y repito, pues el presidente López Obrador es muy ambicioso en el sentido de que quiere que salga para mayo, porque, repito, a finales de este mes termina el periodo ordinario de sesiones y para entonces ya tendría que haber pasado por las dos cámaras o convocar a un periodo extraordinario de sesiones en mayo para que saliera justamente en ese mes. Pero, repito, también se ve muy complicado, dado que para esto sí requerirían del apoyo del voto de la oposición para que entonces se llevara a cabo este periodo extraordinario. Ricardo.
Y un asunto que incluso, Arturo, algunos analistas, algunos especialistas, pues advierten que es muy cuestionable, digamos, su viabilidad financiera.
Sí, precisamente por el fondo, porque estamos hablando de dinero privado. Este no es dinero público, el que está en las Afores. Independientemente de que haya sido reclamado o no, o de que las Afores tuvieran que entregarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social, estamos hablando de dinero privado. Y aquí está la complicación. Ahora, seguramente lo que ocurriría es que la mayoría de Morena y sus aliados lo aprobarían sin mayor contratiempo, porque tratándose de leyes secundarias y no de una reforma constitucional, pues entonces no necesitarían de la oposición. Con los votos de Morena y sus aliados, con eso tienen. Claro. Pero inmediatamente casi podemos estar seguros también de que se presentaría alguna controversia constitucional y entonces ahí se atoraría el asunto. Y tendríamos que estar esperando a que se buscara la reforma constitucional. Pero ya sería hasta el próximo periodo de ordinario de sesiones, insisto, este inicia en el mes de septiembre, y también sería suponiendo que Morena y sus aliados obtuvieran 3/4 partes de la votación, de los votos de las posiciones en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, como para que pudieran hacerlo solos. Sin la oposición, sinceramente lo veo muy complicado.
Se ve complicado, Arturo. Por lo pronto, muchas gracias por este reporte. Bueno, aprovechando, platicadito, mi estimado Arturo, ¿cómo le cayó al presidente López Obrador la decisión del Consejo General del INE que desecha la petición de suspender la difusión de las mañaneras? Digo, sobre ellas una cascada, ¿no?, de medidas cautelares para que no interfieran en el proceso electoral, pero las mañaneras van.
Sí, de acuerdo a lo que informaban las consejeras, en este caso del Instituto Nacional Electoral, hay 24 ya llamados que le han hecho al presidente Andrés Manuel López Obrador para que modifique o elimine ciertas mañaneras. El tema es que efectivamente no se le puede prohibir, porque estaría prohibiéndose el derecho a la información. Claro. Y no el derecho a la información del pueblo, de la gente, de los ciudadanos, y por ello ya se había expresado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces pues el presidente López Obrador sabía que esto iba a pasar. De hecho, por eso ha venido actuando de la manera en que lo hace, hablando de temas electorales cada un día sí y el otro también.
Sí.
Hay 24, decía, recomendaciones que le han hecho de la Comisión de Quejas del INE, y entonces pues son precedentes, pero no son suficientes para prohibirle que siga emitiendo las mañaneras. Si quieres, vamos Venga. A escucharlo, mi querido Ricardo.
Muy bien.
Una muy buena noticia, no prohibieron las mañaneras ayer en el INE, no se prohibió porque iba a ser pues una violación flagrante a la Constitución, al artículo 6º, 7º de la Constitución, además sin ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información. Es un acto de censura, es querer callarnos, silenciarnos.
Sin embargo, no es el artículo 6º o 7º el que se estaría violando, sería el 41 de la Constitución, que tiene que ver justamente con este tema, porque el Ejecutivo Federal, igual que los funcionarios públicos de todos los niveles, tienen prohibido hablar de temas electorales durante los procesos electorales, y este sería el caso. Pero el 41 sí, ahí no hay vuelta de hoja, y por eso el tribunal ya se había pronunciado, y no de ahora, se pronunció desde el 2021.
Además, Arturo, muchas gracias por el reporte, un excelente fin de semana.
Igualmente un abrazo, Ricardo, hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Rápidamente, antes de la pausa, hablando de asuntos electorales, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, detalló que son más ya de 200 las solicitudes de protección a candidaturas de todo el país, tanto a nivel federal como a nivel local, mientras que 11 que ya habían hecho el trámite y que incluso les habían dicho, va, les ponemos seguridad, se echaron para atrás. Subrayó la importancia de dimensionar que de más de 20.480 cargos de todos los niveles se han recibido 200 solicitudes y señaló que el INE recibe peticiones locales como excepción para analizar si se requiere del apoyo federal o del apoyo local. Sobre la reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para analizar cómo se puede mejorar el blindaje a las campañas, dijo que todavía están revisando la estrategia. Hacemos una pausa. Enseguida hay más. Continuamos con las noticias. Antes le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Estamos a sus órdenes también en WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Antes de continuar con más noticias, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Laura Cepeda a propósito de las calandrias. Dice, pienso que se debería publicar y hablar sobre las características y capacidad de los equinos para que no equiparen las necesidades con las de los hombres, y resulta irónico que si cambian a los equinos a otros trabajos ya está bien. Las calandrias eléctricas ni el nombre merecen, ese es solo un nombre para que los equinos, derivada de la calandria, hace breves recorridos y está asociada con el amor, no con una máquina, comenta Laura Cepeda. Gracias por su comunicación. Antonio Arriaga también le entra al debate, dice, no le llamen calandrias a los carros tapatíos que metió el gobierno, la calandria tiene caballos y si logran quitarlos, adiós a una bella tradición tapatía de muchos, muchos años. Luis Agún dice, felicitaciones a los señores de las calandrias por defender esta gran tradición de los hermosísimos paseos en la calandria tiradas por caballos. Estos carruajes son utilizados exitosamente también en ciudades de primer mundo. Pues ahí parte de algunas de las opiniones de nuestros radioescuchas en contra pues de este proceso de migración. Héctor Escamilla, bienvenido. Lo platicamos hace algunos días como muy, digamos, echó para adelante, ¿no? El alcalde interino, muy seguro de que todo esto iba a avanzar, pues prácticamente ya como un hecho consumado, me refiero al proceso de migración, y hoy decían algunos calandrieros que ni se les ocurra.
Sí, no, que no están dispuestos a dejar a sus caballos. Aquí el tema es, y siendo muy realistas, al parecer ya es así o
sea, sí o sí.
Sí o sí ya. O sea, entonces estamos hablando que Sí, también hay varios que sí están de acuerdo en migrarse ya a estas calandrias, resuelto el asunto de del comodato. O sea, el problema en realidad en gran parte de ellos, más que la defensa de la tradición tapatía o cosas por el estilo, que es pues, como muy regionalista, tiene más que ver con el uso y usufructo de la calandria.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que están reclamando, lo que reclamaron muchos de los dueños, que cuando frenaron en parte esta migración, tenía que ver con el tema del comodato, o sea, el ayuntamiento, porque sí son las figuras de comodato, o sea, no se te puede entregar a perpetuidad, es un préstamo.
Sí, va prestado.
99 años. Entonces decían que no era suficiente los 99 años, que necesitaban que fuera a perpetuidad, porque lo que argumentaban es, si algo le pasaba a la calandria, tendrían que responder al ayuntamiento, y si no, pues ya el vehículo eléctrico ya era de ellos.
Claro.
Entonces, ahí eso fue lo que frenó parte de la negociación. Al parecer ya hubo algunas explicaciones, vieron que no les fue mal tampoco a los que emigraron a las eléctricas, pues, sí. La verdad es que les fue también bastante bien. Hay muchos turistas que cuando vienen a Guadalajara prefieren no subirse a los caballos porque piensan que son maltratados, que también hay una satanización ahí de los calandrieros. O sea, ¿por qué? Porque finalmente ayer Huicho daba cuenta, por ejemplo, de esta revisión. Son con frecuentes las revisiones, entonces buscan que los caballos estén bien, son su fuente de trabajo, sí los cuidan, muchos, no estoy asegurando que todos. Entonces, seguramente esto va a generar ruido. Uh-huh. La experiencia que hemos dicho, a ver, la última calandria eléctrica se entregó en 2018.
Porque ya no había calandrias, o sea, también tenían broncas con el proveedor.
Es que el proveedor, y ese es un tema que nunca se aclaró por parte de la Contraloría, fue la calandria, que además las dieron a sobreprecio, porque cada calandria costaba 500,000 pesos. Si tú divides los 14 millones que le van a invertir en esta ocasión a 39 calandrias, sale como en 360,000 pesos, o sea, 100,000 pesos más barata. Alguien le ganó con este tema, la empresa incumplió, nunca hubo alguna sanción, se fueron a juicio, no pasó absolutamente nada. Entonces, bueno, ahí hay un problema. Ricardo, vamos a información.
Venga,
en materia de seguridad. El día de hoy, dos homicidios, dos personas encontradas asesinadas en sendos puntos de Tlaquepaque y Tonalá. El primero, los hallazgos en la calle 16 de septiembre y a su cruce con 6 de mayo en la colonia Francisco y Madero de Tlaquepaque, cerca del Cerro del Cuatro. En este lugar fue localizado el cuerpo de un hombre que se encontraba envuelto en bolsas de plástico de color negro. Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades, una patrulla de Tlaquepaque confirma este hallazgo. No se abrieron las bolsas por el tema del resguardo de indicios, no se encontraron impactos de arma de fuego. En otras palabras, el cuerpo simplemente fue dejado en este crucero, allá en el cruce de las calles 6 de mayo y 16 de septiembre de la colonia Francisco y Madero de Tlaquepaque. Así fue trasladado el cuerpo sin abrir a la morgue. Solamente se sabe que es el cadáver de un hombre. Otro cuerpo embolsado fue encontrado también esta mañana en un predio del camino a Salatitán y la calle Pedro Moreno en San Gaspar, exactamente en un lote que está a espaldas de la secundaria técnica 177, ahí en la zona de San Gaspar. Es donde localizan este cuerpo envuelto en bolsas, pero además una lona. La víctima también es un hombre, se abrieron las bolsas solamente para acreditar que en efecto se trataba de un cuerpo humano, y pues es trasladado sin abrir esta bolsa hacia la morgue para la autopsia y en espera de que sea identificado por algún familiar. También damos cuenta, si ustedes de los que se pelean luego con otros automovilistas en la vía pública, escuche lo que pasó anoche en Avenida Colón, a su cruce con Isla Trapani, allá en Guadalajara. Resulta que el conductor de una camioneta de lujo, color azul eléctrico, transitaba por Avenida Colón. Mencionan testigos que en alguna parte del trayecto se hizo de palabras por un incidente vial con tres personas que viajaron en una camioneta Ram de color oscuro. Estas personas de la camioneta pues respondieron respondieron a esta discusión, a este altercado, con arma de fuego, y abrieron fuego contra este conductor de la camioneta de lujo, esta camioneta azul, que termina impactado contra una escalinata ahí en Avenida Colón. El tema es que el conductor se encuentra grave de salud, recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza, reitero, todo derivado, según testigos, de un incidente vial allá en el sur de Guadalajara. Y bueno, esta mañana también en otro tema de seguridad se reporta un incidente de tránsito bastante fuerte en la carretera Nogales. Por ahí algunas personas en teléfono público con mi compañero Víctor Montes estuvieron denunciando esta situación. ¿Qué fue? Bueno, un choque de un camión cisterna. Este vehículo se impactó en la parte posterior de otro vehículo pesado, esto a la altura del poblado de la Primavera, entre el poblado de la Primavera y el retén militar. este camión pesado impacta en la parte posterior de un vehículo pesado. ¿Hubo derrame de combustible? Sí, pero no fue, digamos, de la cisterna no se perforó, lo que sí se dañó fue el tanque de combustible propio del vehículo, de este camión cisterna. Lamentablemente el conductor terminó prensado en la cabina de esta pipa. Él tuvo que ser liberado con equipo hidráulico y trasladado a la Cruz Verde de Santa Lucía en estado regular de salud. Al sitio acudieron bomberos municipales, estatales, quienes controlaron el derrame de diésel, revisaron que la cisterna no tuviera daños, en efecto no tenía daños. La cisterna iba vacía, de hecho, transportaba solamente residuos de solvente, pero reitero, ya estaba vacía la cisterna. El derrame que fue de diésel, se colocó arena para contener el riesgo de ignición, pero también pues que alguna persona, algún vehículo pudiera derrapar por este hidrocarburo en el pavimento. Este fue el accidente. Ya la vialidad se encuentra completamente regularizada en esta zona de salida, en la salida poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es la información, Ricardo.
Bien, Héctor, pues muchísimas gracias por este reporte, y retomando una de tus notas, el de pues esta agresión derivada de un percance, de un conflicto vial. La verdad es que muchos detrás del volante nos convertimos en verdaderos energúmenos, y pues sobre todo ahora con el incremento de la temperatura y los embotellamientos recurrentes aquí en el área metropolitana, pues hay que guardar la calma, porque la mera verdad es que no sabes con qué te van a responder.
No, y hay veces que uno hasta es víctima colateral. Te cuento rápidamente, de camino aquí a la estación, por Golfo de Cortés, un motociclista hizo una maniobra por ahí equivocada, ¿no? Se metió sin fijarse, atravesándose la avenida.
¿Por sope o por gandalla?
Por gandalla, fue gandalla, sí, bueno. Hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Resulta que el automovilista que iba al lado le pitó, y sí, al que le levantó el dedo prohibido fue a mí. Entonces, pensando en el aspecto positivo, digamos que si fuera cualquier otro automovilista armado,
claro.
Hasta por error, o sea, andan siendo personas víctimas de esta agresividad al volante.
Sí, 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 por supuesto. Tenemos que revisar en qué condiciones andamos manejando en términos de ánimo, el humor. Luego, de veras, baja muchísimo el umbral de la tolerancia, de la prudencia y de la mesura, con el riesgo que esto implica, porque, bueno, evidentemente no es la primera y no será la última agresión, incluso que pueden llegar a tener consecuencias fatales por, pues, una tontería, un percance vial.
Así es, hay que ser cuidadosos al volante y cuidadosos también con quién uno se mete.
Bueno, Héctor, muchas gracias.
Hasta luego.
Bien, es el reporte de Héctor Escamilla. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez esta tarde con nosotros. Hola, Martín, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo, gracias. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues el día de hoy ya se hizo oficial el calendario de la temporada de la Fórmula 1, el 2025, y tenemos que, por lo pronto, pues son 24 las carreras ya agendadas, nuevamente, y tal y como se realizaba antes de la pandemia del COVID, será Australia, el Melbourne, donde abra la acción precisamente del 14 al 16 de marzo de 2025. El Gran Premio de México fue agendado del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por otro lado, en una muestra de respeto, se modificaron las fechas de los grandes premios en Bahrein y Arabia Saudita a causa del Ramadán. No hay que olvidar que este año las carreras se efectuaron en sábado por esta misma celebración que se lleva a cabo allá en territorio árabe. Bueno, pues en tenis, Novak Djokovic se clasificó a semifinales del Master 1000 de Monte Carlo, donde no llegaba desde el 2015. Tuvo que dar el extra para vencer al australiano Alex de Meñur 7-5, 6-4 en encuentro que duró 2 horas de juego. Por su parte, el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, sufrió en su partido de cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo contra Holger Rune, pero logró imponerse 6-4, 6-7 y 6-3. La venezolana Yulimar Rojas, 4 veces campeona del mundo y actual campeona olímpica del salto triple, anunció que se perderá los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en París este mismo año, debido a una lesión en su pierna izquierda que le impide competir. Así que se pierde los Juegos, que se llevarán a cabo, como ya lo mencionábamos, en verano de este mismo año. En fútbol, el Barcelona confirma que la colombiana Karol G será prácticamente una protagonista más de la edición del Clásico de España de este año, ya que el logotipo de la cantante estará en el frente de la camiseta del Barça durante el encuentro contra el Real Madrid, que se llevará a cabo el domingo 21 de abril, es decir, ya en unos días más. Esto se debe al acuerdo que hay entre Barcelona y Spotify. Previamente ya lo habían hecho Drake y Rosalía, así como la icónica lengua de los Rolling Stones, playeras que se vendieron como pan caliente. En nuestra Liga MX hay que hablar de los juegos del día de hoy, Ricardo, porque hoy arranca la jornada número 15. A las 19 horas, Querétaro recibe al Mazatlán, un equipo de gallos ya buscando calificar directo, y Mazatlán desahuciado. Ya están buscando, no hay que olvidarlo, nuevo entrenador para la próxima temporada. Después, 9 de la noche, dos partidos, Necaxa, que también está en la pelea por la calificación directa, contra el Santos. Santos, un milagro lo puede llevar ya. Santos ya está virtualmente eliminado. Puebla, último lugar de la clasificación, tiene tan solo un triunfo, 5 puntos el Puebla, recibe al Cruz Azul, que está inspirado. Así que con 3 partidos hoy, pues, el caminar de la Liga MX, ahora en su fecha número 15. En la Academia AGA, con la presencia del dirigente de Grupo Orlegui, Alejandro Iraragorri, fue presentado Germán Gustavo Brunatti como nuevo presidente deportivo y Aníbal Fager como director ejecutivo. Todo apunta que el técnico español, Beñat San José, no seguirá para el próximo torneo. Por lo pronto, Atlas se alista para despertar en la Liga MX, pues el domingo recibe al San Luis con total de 9 encuentros seguidos sin poder ganar. Así, Atlas está fracasando nuevamente y por ello hay cambio ya en temas directivos. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es Martín Navarro con los deportes y al regreso de la pausa continuamos con la información. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando. Mire, queremos compartirle a continuación la siguiente producción relacionada con una de las obras emblemáticas del actual gobierno federal. Inconcluso aún, ya puesto en marcha, ya con sus primeras fallas, ya con sus primeras deficiencias. Y esta tarde, bueno, vamos a echarle un vistazo justamente a esta serie de problemas que se han venido presentando desde que comenzó a correr el Tren Maya. Se trata de una obra que generó expectativas, también polémica, también desencadenó una cascada de recursos jurídicos para frenarla y también para darle continuidad. Una obra que se convirtió en una de las más emblemáticas del actual gobierno federal, puesta en marcha justo cuando el presidente quiso, porque así debía de ser. Al día acumula fallas y accidentes. El Tren Maya. Fue apenas hace unos meses, en diciembre, cuando finalmente el Tren Maya entró en operaciones. El proyecto sorteó muchas presiones, políticas, sociales y jurídicas, en su inmensa mayoría, relacionadas con el impacto ambiental que generaría, que generó el desarrollo de la obra. Por ejemplo, en materia de arbolado, se talaron más de 7 millones de árboles. La cifra es del propio gobierno federal, a pesar de que el presidente López Obrador había prometido no tocar uno solo.
No se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio ambiente.
Fue tal la cantidad de recursos jurídicos que amenazaban el desarrollo del proyecto del tabasqueño, que optó por darle inmunidad total. Lo declaró un asunto de seguridad nacional. Así, nada ni nadie podría detener.
Se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo.
Llegó diciembre de 2023. El Tren Maya realizó su primer viaje. Han transcurrido 4 meses desde su puesta en marcha y la lista de fallas y percances empezó a correr. Fallas que han implicado la suspensión temporal del servicio, fallas y accidentes que han dejado varados a sus pasajeros. El más reciente, el descarrilamiento de uno de sus vagones. Esto compartían a través de redes sociales testigos del percance.
Aquí está cómo se descarriló, miren.
Miren, ahí está lo que no, mira, Maito.
Está descarrilado.
Sí.
Vean cómo, cómo está fuera de las vías del tren.
El presidente López Obrador no descartaba que se tratara de un sabotaje, de alguien que quería descarrilarlo, así como acusa que quieren descarrilarlo a él y a su proyecto en buena parte de sus mañaneras. Ordenó una investigación a fondo.
Se está haciendo una investigación porque sí está raro y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error.
La Secretaría de la Defensa Nacional concluyó que se trató de un error humano en el cambio de vías. Cambio de vías que debería hacerse de manera automática, pero el sistema todavía no opera al 100%, por lo que se trabaja de manera manual. Así lo explicaba el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval.
Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos el completo el sistema y se hace de manera manual.
4 días antes, el 21 de marzo, los pasajeros que viajaban de Cancún a Palenque vieron interrumpido el recorrido. Les dijeron que se había registrado una falla en el sistema de frenos, aunque más tarde la versión oficial daba cuenta de algo que definieron como una pérdida de potencia. Semanas antes, en enero, el servicio del Tren Maya fue suspendido durante un fin de semana. Había fallas en el sistema eléctrico. Aquí la experiencia de viajeros que padecieron hasta la falta de aire acondicionado en los vagones.
Ya nos volvieron a abrir las puertas, pero el tren está parado. No nos dan solución, no nos dicen si vienen autobuses.
¿Cómo vamos a regresarnos?
Es que ya viene un tren que nos va a remolcar, ya no.
Pero ya llevamos más de 4 horas.
Ya, es que...
5 minutos.
De verdad, es que ya vienen... Ya
deben de darnos soluciones. Sí, sí. Soluciones. Es un servicio que pagamos.
No nos lo regalaron.
Necesitamos.
¿Por qué nos engañan?
Decirle una cosa y vengo y se los comunico.
Pero que sean ya soluciones, por favor.
El tren viene ya de camino. El tren ha salido...
En camino hace 4 horas.
No.
Salimos desde las 9 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Nos suspendieron el de las 7 de la mañana.
Son casi las 3 de la tarde y nosotros seguimos de las mismas.
Sí. ¿De qué sirve que haya Guardia Nacional? ¿De qué sirve que haya rayos si no dan solución?
La realidad es que este servicio de transporte comenzó a presentar problemas prácticamente desde su inauguración. Fue puesto en marcha el 15 de diciembre y un día más tarde comenzaron a surgir fallas que implicaron retrasos en las corridas. Así, este proyecto que desde su anuncio permanece inmerso en la polémica, está en operación, con fallas, con deficiencias, con problemas, en un proceso de ajuste y en espera de dejarlo concluido. Al 100%. Notisistema, Ricardo Camarena. De los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que las Tortugas Ninja regresarán al cine con una nueva película que ya está en desarrollo. Sin embargo, esta vez tendrá un estilo diferente, pues será un live action con imágenes y actores reales, pero lo más sorprendente de todo esto es que será clasificación R, es decir, que no será para niños. Y como muchos fanáticos de los cómics de las tortugas ninjas mutantes sabrán, han existido diferentes películas sobre estos reptiles, expertos en artes marciales y amantes de la pizza, pero esta nueva cinta en live action y con esta clasificación, pues no va a ser apta para niños y ya se encuentra en desarrollo y se dice que explorará una triste y aterradora historia. El escritor de la nueva película será el guionista Tyler Burton Smith, quien elaboró la trama de producciones como Chucky, el muñeco diabólico, y el productor será Walter Amada, famoso por las franquicias del Conjuro y de Eso. Así que ya saben un poco de lo que se viene, y es que de acuerdo con lo revelado por medios estadounidenses, la nueva película de estos héroes de la alcantarilla estará basada en el cómic de Las Tortugas Ninja, El Último Ronin, que fue publicado en el año de 2020. Para quienes ya conocen esta historia, pues volverán a sentir la angustia y la tristeza que esto conlleva, y aquellos que no han leído el cómic deberán prepararse para un trago amargo, pero sí lleno de acción, que los hará ver a las tortugas ninja de una manera muy diferente. Y es que ya les comentaba, esta historia no va a ser apta para niños porque va a contar con bastantes muertes y venganzas sangrientas de quienes queden vivos en esta última entrega. Así que con esta noticia, solo queda esperar que los efectos especiales sean dignos de un live action y que le den toda la acción que estas tortugas siempre han tenido. Por otro lado, y buenas noticias para quienes son fans de Taylor Swift y también de cierta plataforma de videos cortos, porque al fin regresarán sus canciones a esta aplicación. Y es que hace unos meses Universal Music y TikTok tuvieron un malentendido que obligó a que la disquera eliminara del catálogo de la plataforma de videos las canciones de todos sus artistas, entre los que claro estaba incluida Taylor Swift. Pero al parecer ahora ya hay buenas noticias, y es que la música de esta cantante ha vuelto a la plataforma a pesar de que la aplicación de videos cortos y la discográfica de la cantante, que es Universal Music, siguen enfrentadas. Se dice que ya están trabajando en un nuevo acuerdo para poder mantener la música de los artistas en la plataforma, pero el regreso de las canciones de Taylor Swift se debe a que la superestrella del pop posee los derechos de autor de sus grabaciones a través de un acuerdo en 2018 alcanzado justamente con esta discográfica, que le permite controlar dónde se pone a disposición su trabajo, a diferencia de muchos artistas. Y es que este es el mismo caso de la música de BTS, que aunque el grupo de K-pop trabaja también con esta misma empresa, la disquera solamente es distribuidora de sus canciones, pero no tiene los derechos sobre ella, por lo que todos los temas de estos idols no sufrieron ningún cambio dentro de la aplicación. Sin embargo, esperemos que se logre llegar a un nuevo acuerdo muy pronto y que puedan tener de nuevo un amplio catálogo musical en esta aplicación. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Gracias por continuar en compañía de la Estación de las Noticias. Tenemos más de sus reportes y comentarios. Bueno, uno de los temas abordados precisamente el día de hoy tiene que ver con esta amenaza de hechos de violencia al interior del plantel del CETI Colomos, que es un asunto que padres de familia han estado denunciando, han estado manifestando su preocupación y su molestia porque no han recibido las respuestas claras ni el seguimiento que esperarían de parte de las autoridades educativas de este plantel. A propósito de, se comunica con nosotros a través de WhatsApp una madre de familia, mamá de un estudiante de este CETI, y desde el lunes nos dice, estamos con la angustia precisamente de estas amenazas en contra de los alumnos. Me preocupa que las autoridades no nos estén proporcionando información. Ojalá que a través de este medio, de los micrófonos de Radio Metrópoli, se pueda hacer público lo que está sucediendo para que los alumnos no pierdan clases y que las autoridades tomen cartas en el asunto, y que sobre todo, dice esta madre de familia, Araceli Hernández, nos mantengan bien informados. Nos dice que ya se compartió en su momento un boletín con fecha del 8 de abril, pero que ha sido lo único que se ha dado a conocer. Es un comunicado del CETI Plantel Colomos que dice lo siguiente: para este centro de enseñanza técnica e industrial es de suma importancia la seguridad y el bienestar de quienes lo conforman, y por ello, y en respuesta a la circulación de un correo electrónico la noche del domingo 7 de abril a distintas personas de nuestra comunidad educativa, comunicamos que, atendiendo la situación a la que nos enfrentamos, desde las primeras horas del 8 de abril y durante toda la jornada de actividades, el personal directivo y administrativo del plantel ha estado siguiendo los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de la comunidad del plantel Colomos, asesorándose y acompañándose en todo momento por las autoridades pertinentes que se especializan en la atención de este tipo de situaciones. Dentro del abordaje, continúa este comunicado del CETI Plantel Colomos, dentro del abordaje de la situación que nos han recomendado, se han realizado hasta el momento las siguientes actividades. En primera instancia, el reporte a la Fiscalía Estatal, que atendiendo el llamado mantuvo presencia de la Policía Municipal de Guadalajara en el plantel desde las 6:15 de la mañana del 8 de abril. Se dio aviso al Comité Estatal para la Prevención de Accidentes en Escuelas para activar los protocolos y que enviaran gente de la Fiscalía para el proceso de investigación y prevención. Otra de las cosas que se hizo, notificar del caso ante la Policía Cibernética, quienes inmediatamente realizaron labores de investigación para identificar la fuente del mensaje. Se ejecutó la estrategia de control de accesos en la caseta 2 del plantel Colomos, en donde se solicitaba la credencial estudiantil para poder acceder al plantel, debidamente identificados, y se reforzó la presencia de autoridades educativas para el apoyo en esta actividad en el acceso al plantel. Se llevó a cabo el protocolo de revisión de útiles escolares de manera aleatoria, se realizaron rondines por parte de personal de coordinaciones y de la prefectura en distintos espacios del plantel, se contó con la presencia de elementos de la Fiscalía Estatal, y dice este comunicado, es importante mencionar que las acciones para atender esta situación permanecerán activas de manera permanente hasta que las autoridades les indiquen con lo contrario. Dice la autoridad educativa de este plantel que se ha adoptado de manera permanente una serie de medidas para salvaguardar la integridad física y emocional de la comunidad educativa y continuar con la operatividad de manera normal. Por lo que dicen, estamos haciendo lo propio, pero no a todos los padres de familia les deja del todo tranquilos o del todo satisfechos este comunicado de prensa que nos o este comunicado para la comunidad educativa de CETI, de acuerdo con lo que nos comparte Araceli Hernández y de acuerdo con algunos testimonios que en su momento había recogido nuestro compañero José Luis Escamilla. Hay preocupación y quieren por parte de las autoridades del plantel pues más comunicación, que haya pues un flujo de información mucho más efectivo, mucho más permanente, mucho más puntual, sobre todo para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. El agradecimiento también a Angélica Padilla, quien comenta que lo correcto es llamar carros eléctricos a los nuevos vehículos que se pretende que suplan a las tradicionales calandrias, a las que son tiradas por caballos. Muchas gracias, Angélica, por su comunicación. Muchas gracias también a Goretti Muñoz por su reporte. Lo derivamos al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social para que le echen un vistazo a este tema de las vacunas que le negaron, que porque únicamente eran para niños de guardería y no para el resto de los derechohabientes. Gracias.